La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa aquesta caravana i ho fem mirant cap a Europa per parlar de l'auge de l'extrema dreta, Núria.
Sí, i ho fem unes hores després que l'ultradretista Giorgia Meloni s'hagi convertit oficialment en la primera ministra d'Itàlia, aconseguint amb el seu partit Germans d'Itàlia ser la primera força i la més votada a les últimes eleccions del país. Però clar, tot i que Itàlia estigui al centre de totes les mirades, també hi ha altres països que es troben en la seva situació, com Hongria, Polònia i Suècia, i en canvi n'hi ha d'altres, com Finlàndia, Eslovènia, Bèlgica, Croàcia, Portugal i Romania, que tenen l'extrema dreta com la segona força política. Per si fos poc, aquí a casa nostra, de la mà de països com Dinamarca i Àustria, l'extrema dreta també ha agafat un espai convertir-se en la tercera força política. Per què Europa està vivint un auge de l'extrema dreta? Quines en són les causes i també les conseqüències? Quin és el seu futur? Doncs per respondre a aquestes preguntes saludarem a l'historiador i expert en extrema dreta, Steven Forti, la periodista polonesa Hania Boislau i el politòleg professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalització, Xavier Torrents.
Gràcies, Núria, i precisament a aquesta hora ja podem saludar l'historiador i expert en gran extrema dreta, Steven Forti. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bona tarda.
Company, que sapete dove dorme la luna bianca, anch'io vorrei vederla, ma devo stare qui, la lotta.
Steven, avui totes les portades giren al voltant de la figura de Giorgia Meloni, que ja és oficialment la primera ministra d'Itàlia. Mitjans com El País, a casa nostra, de fet, titulen el seu inici de mandat com del prestigiós economista a la líder ultra. Avui és una realitat, doncs, el món se'n fa ressò d'aquesta nova etapa on Meloni, agafant el relleu de Mario Draghi, s'encarregarà de governar Itàlia a través de la ideologia d'ultradreta. Steven, quin dibuix, quin balanç en fas sobre el triomf de Giorgia Meloni?
Bueno, digamos que era un resultado esperado el del pasado 25 de septiembre por la ley electoral que existe en Italia, Rosatellum, por cómo se presentaban las fuerzas políticas en elecciones. Por otro lado, hay que hacer, yo creo, una reflexión más allá que conectada con la ley electoral, con los cambios de la sociedad y de la política italiana en las últimas, como mínimo, 3 décadas. Es decir, este éxito de la ultraderecha, digamos, era esperable. Por un lado, porque la extrema derecha está normalizada en Italia desde hace años, como mínimo desde principios de los años 90, cuando por primera vez Gianfranco Fini y Umberto Bossi entraron en el primer ejecutivo de Berlusconi y lo siguieron haciendo también en las décadas siguientes. La diferencia luego en la última década es que el berlusconismo ha empezado a entrar en una profunda crisis y entonces ese votante que escogía la papeleta sobre todo de la Forza Italia de Berlusconi se ha ido radicalizando y ha optado por la nueva liga de Salvini, que recuerdo en 2019 en las elecciones europeas ya superó el 30% de los votos, y más recientemente por Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, que ha llegado al 26%. Entonces, tenemos que no solo mirar a lo que ha pasado en el último año, los últimos 2 años, sino a lo que ha pasado en los últimos 30 años en la historia italiana. Añadiría un último elemento, que es que Giorgia Meloni también ha podido, digamos, aprovecharse de haber estado siempre en la oposición en la última década de todos los gobiernos que se han creado en Italia, tanto los técnicos como el último de Draghi o el anterior de Mario Monti, así como los gobiernos a veces de grosse coalición, lo podríamos llamar, o digamos, de coalición que vinculaba un poco de centro-izquierda y también sectores de centro-derecha como los de Renzi, Gentiloni o Letta en 2013. Entonces, esto es un elemento a tener en cuenta. Nunca había estado en el gobierno.
Clar, Steven, deies coses molt interessants ara amb aquesta pinzellada que ens feia sobre els resultats de les darreres eleccions. Una cosa que em cria l'atenció de que hagi guanyat Giorgia Meloni, que deies era un resultat esperat, sí, era un resultat esperat, però és que les darreres eleccions la mateixa Giorgia Meloni no va superar el 4% dels vots. Per tant, com s'explica que hagi pujat tant en només 4 anys?
Sí, no, desde luego, es cierto lo que apuntas. Lo que estaba comentando ahora al final, Meloni fue, digamos, Hermanos de Italia, el único partido que se quedó en la oposición del ejecutivo técnico-político de Mario Draghi en el último año y medio. Inclusive la Lega de Salvini o la Forza Italia de Berlusconi estuvieron en el ejecutivo de Draghi, aunque luego fueron responsables justamente de la caída abrupta en julio del gobierno de Draghi. Meloni estuvo en la oposición oposición y fue la única oposición a ese gobierno. Entonces pudo, digamos, canalizar también la insatisfacción de parte de la sociedad italiana. Añadamos otro elemento. La misma reflexión la podríamos hacer con la Lega de Salvini, que en 2013 entró por los pelos con el 4% en el Parlamento italiano, y que luego en 2018 obtuvo el 17% de los votos y que en las europeas del año siguiente superó el 30%. Salvini supo canalizar la rabia de muchos italianos y digamos la insatisfacción hacia la clase política y las decisiones también de políticas económicas en los años posteriores a la crisis de 2008-2010, entre el 2016 y el 2019. Pero luego Salvini ha cometido también muchos errores. Pensemos en la ruptura del gobierno con los 5 estrellas en el verano del 19, luego todos los asuntos de sus vínculos con Rusia en un momento clave, aunque hablamos de ya antes del inicio de la guerra de Ucrania, y luego también el tema de que la Lega entró en el gobierno de Draghi. Y entonces, si sumamos todos estos elementos, entendemos cómo Meloni se benefició de esta situación y pudo, además, conquistar muchos votos que 2, 3, 4 años atrás estaban, digamos, habían escogido la papeleta de la Lega de Salvini.
Clar, hi ha coses que se'n fan molt difícils d'entendre, Steven. Per exemple, em deies, és que l'ultradreta fa molts anys que està normalitzada a Itàlia, però és que avui, mentre moltes portades de diaris europeus parlen de l'extrema dreta a Itàlia, moltes portades de diaris italians, de fet gairebé tots, parlen de Meloni, Salvini i Berlusconi com el centre-dreta. Com s'explica això?
Efectivamente, aquí vamos con la normalización. ¿Por qué? Porque la coalición que creó Berlusconi en el 94, cuando acabó la Primera República, era, digamos, una especie de alianza espuria entre la nueva Forza Italia de Berlusconi, un partido personalista, sin duda con trazos gruesos de populismo, empezando por la figura de su líder, pero que se colocaba y luego se colocó como alianzas internacionales en el Partido Popular Europeo en un cierto liberalismo, aunque conservador. Luego también se fue modificando un poco con los años, pero la podemos ubicar ideológicamente ahí. Y era, digamos, el partido hegemónico en esta coalición, mientras que Alleanza Nazionale de Fini y la Liga Norte de Bossi se movían entre, digamos así, un 4 y un 13% como mucho. Entonces, la hegemonía estaba clara. El líder era claramente Berlusconi, que, digamos, tenía una serie de aliados internacionales, sobre todo en el Parlamento Europeo y en el mundo occidental. Ahora, esto ha cambiado. Y lo que pasa es que muchos medios de comunicación y la opinión pública italiana sigue hablando de una coalición de centro-derecha, aunque un partido que podríamos ubicar en el centro-derecha, aunque ahí hay una serie de incógnitas y podríamos debatir al respecto, es Forza Italia, que vale tan solo el 8%. Y entonces esto yo creo que representa muy bien esa normalización de la extrema derecha, esa idea, digamos, de formaciones que llevan gobernando no solo en ámbito nacional, sino en ámbito local, tanto en los municipios como en las regiones, muchas de las regiones y algunas de las más importantes como Piamonte, Lombardía o el Véneto, desde hace tiempo. La gente está acostumbrada, y más allá de la expresión centro-derecha, la gente no los ve, no los percibe ya como tan extremistas como en cambio aparece, y yo creo con razón, desde, digamos, Allende los Alpes.
Dèiem que sigui com sigui, Giorgia Meloni ahir va prendre possessió com a primera ministra italiana. Què n'hem d'esperar del govern liderat per Meloni?
Bueno, el momento es sin duda un momento no solo histórico para Italia y los italianos por la llegada de esta extrema derecha en el gobierno, no lo olvidemos, justo cuando dentro de pocos días se cumplirán los 100 años de la marcha sobre Roma y del inicio de la dictadura fascista, sino me refiero también a un momento internacional extremadamente complicado por inflación, crisis energética, guerra en Ucrania. Meloni sabe que tiene que superar este invierno y entonces tiene que consolidarse como un partner hasta un cierto punto fiable, sobre todo para Bruselas y aún más para Washington. De ahí su postura claramente atlantista, y lo hemos visto sin duda alguna aún más la semana pasada con las últimas tensiones que tuvo con Berlusconi, y también, digamos, una cierta atención en no hablar de nuevo déficit o de gasto para una economía como la italiana, que es sin duda, digamos, el gran enfermo de Europa, con una altísima deuda pública, casi del 150%, con el tema además del plan de recuperación y resiliencia, del cual, digamos, Italia en el Next Generation EU es el país beneficiario que más se beneficie en Europa. Entonces, Meloni yo creo que está intentando jugar, digamos, con mucha atención sus primeras cartas para mantener conexiones, y el encuentro de ayer con Macron en Roma es ejemplar desde este punto de vista, con los grandes países europeos y sobre todo con Bruselas y Washington. Ahora bien, esto no quita, y la elección, por ejemplo, del presidente del Senado, militante de toda la vida del neofascista Movimiento Social Italiano y fundador con Meloni del partido, Ignazio La Russa, y de la Cámara, Lorenzo Fontana, un ultraconservador antiabortista, con posiciones muy radicales desde ese punto de vista, y de algunos ministros, nos explica que de todos modos Meloni no perderá, digamos, ese perfil ultraconservador y, digamos, que seguirá, yo creo, aunque no a pasos agigantados, sino posiblemente de forma paulatina, hacia una restricción de derechos en Italia, hacia las minorías, colectivos como los migrantes, como el colectivo LGTBI, con cuestiones que atañen posiblemente también al aborto, donde habrá posiblemente mayores restricciones, o el tema también de la defensa de la familia tradicional y de la natalidad, ¿no? Con una, es decir, seguirá habiendo las guerras culturales que la ultraderecha suele hacer y una serie de restricciones paulatinos de derechos. Por otro lado, en las grandes cuestiones, economía, relaciones internacionales, Meloni irá con los pies de plomo, porque sabe muy bien que de eso, digamos, sobre eso se juega su futuro político.
Historiador i expert en extrema dreta italià, Steven Forti, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns i fer-nos aquesta radiografia de com està l'actual Itàlia, al capdavant d'ella, la primera ministra ja que va prendre ahir possessió, Giorgia Meloni. Gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
18 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per incorporar aquesta conversa a Hania Boislau. Ella és periodista polonesa, experta en política internacional. Hania, molt bona tarda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes, al principio de la entrevista, lo contábamos, Italia no es el único país donde la extrema derecha es la primera fuerza política, también lo es en Hungría, con Víctor Orbán, en Polonia, con Mateusz Morawiecki, y en Suecia, con Jimmy Åkesson. Hania, ¿qué dibujo nos podrías hacer del gobierno de Polonia?
El gobierno de Polonia realmente no empezó como una ultraderecha, como está perfilando en este momento, empezó como una derecha conservadora. Lo que pasa es que en la medida en que gobernaban y iban perdiendo de alguna manera su popularidad, empezaron a tener cada vez un discurso más fuerte de la derecha, de la ultraderecha, para poder levantar de alguna manera, coloquialmente, todo el electorado que de alguna manera no se sentía representado hasta ese momento. En este momento podemos decir que realmente nuestro gobierno es un gobierno de ultraderecha, con todo lo que eso implica, con un medio estatal como es la televisión y la radio absolutamente tomada por el partido gobernante, donde realmente si uno mira los noticieros o los programas de los dos medios nacionales, es como absolutamente otra realidad, con intentos de censura a los medios privados, con un gran discurso en contra del aborto, en contra del in vitro, con una nueva estructura en el colegio que también ha implicado que este año ha aparecido un nuevo libro de estudios en el secundario, en lo que sería nuestro secundario, con una historia vuelta a escribir, con una bajada de línea muy fuerte en contra de todos los derechos que las mujeres han ido ganando en los últimos años. Creo que la gran víctima de este gobierno son justamente las mujeres y sus derechos.
Claro, ahora nos decías que el gobierno controla la educación, sobre todo la educación sexual en las escuelas, también intenta controlar los medios de comunicación privados. La sociedad polaca lo ve como un hecho normal que pasen cuestiones así, porque claro, desde aquí abrimos los ojos como naranjas.
Claro, en el partido gobernante PiS tiene su electorado fijo, que es entre el 30 y el 34%, más o menos, de lo que es el país. Este 34% es la gente de las ciudades más pequeñas, de los pueblos, no es la población de las grandes ciudades, la capital, Cracovia, Poznań, Gdańsk, esas grandes ciudades, ahí siempre pierde. Pero hay una gran bipolaridad entre lo que es la sociedad polaca. Hay una gran cantidad de gente que vive en los pueblos pequeños que son mucho más conservadores, y además, una cosa muy importante, esta es una sociedad que está envejeciendo. Por lo tanto, muchísima gente que va a votar es gente 60+, 70+, que no se encuentran en esta realidad y que escuchan discursos que son manipulaciones, pero que son muy simples. Por ejemplo, el aborto va en contra de la Iglesia. Y la gente es toda muy católica, esta gente es toda muy católica. Ah, entonces todo lo que va en contra de la Iglesia, entonces es malo. Además, la Iglesia polaca está muy involucrada políticamente. Esto significa que antes de las elecciones, y ahora estamos entrando en tiempo de elecciones, porque las elecciones son el próximo año para el Parlamento, desde la Iglesia sale un comunicado muy claro a quién debemos votar y a quién no debemos votar. Entonces, por más que la oposición, liberales, centroliberales o izquierda, aunque la izquierda está muy debilitada en Polonia, ganen en las grandes ciudades, no llegan a tener la cantidad suficiente de votos como para poder formar un gobierno solos. Los últimos sondeos que hubo, que salieron justamente esta mañana, le daban al gobierno, al partido gobernante, un 34%. Wow. Esto es lo que ellos siguen teniendo en los últimos 10 años. Pero como los partidos opositores están divididos, no terminan de hacer un programa en común, cada uno como quiere tirar para su lado y ganar su pequeño espacio de poder, este 34% es suficiente como para que el partido que está en este momento en el poder vuelva a ganar. Y hay una cosa muy, muy importante también para mencionar. Polonia tiene una gran diáspora en el extranjero. Uh-huh. Realmente muchísimos polacos que pueden votar viven en el extranjero. Estas personas, la mayoría de las personas que votan, que viven en el extranjero, votan por falta de información o por desinformación, votan para el partido gobernante porque escuchan la mágica palabra Dios y la patria. Y esto es suficiente.
Jania, me contaban que tú has podido estar también en Ucrania, en la frontera, donde es zona de conflicto armado, ya lo sabemos, hace meses. No sé si que haya habido esta diáspora también de refugiados de Ucrania ha ayudado también a este auge de la extrema derecha.
No los refugiados de Ucrania. Esto es una cosa muy extraña. Nosotros tenemos un gran problema con los refugiados, con la frontera de Bielorrusia, uh-huh. Donde por una cuestión política realmente, porque no son refugiados normales, o sea, son refugiados que traen concretamente a nuestra frontera, que se traen de Irán, Afganistán, Serbia, etcétera, 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 y los dejan en nuestra frontera. Y lo extraño es que así como nos hemos abierto de una manera impresionante, las últimas cifras de la semana pasada daban que 7 millones de ucranianos cruzaron la frontera polaca de refugiados. Esto no significa que los 7 millones estén en Polonia. Muchos han ido a otros países, muchos han vuelto para el verano a Ucrania, muchos están volviendo otra vez a Polonia frente a la posibilidad de no tener que comer o cómo calentarse o luz durante el invierno. Entonces esto es rotativo, pero lo cierto es que en la frontera hay 7 millones de registros de personas que han entrado. Y estas 7 millones de personas han sido recibidas con los brazos abiertos, pero sí estamos absolutamente cerrados a todo lo que a todos los demás refugiados de cualquier otra parte del mundo, a tal punto que hemos, el gobierno en realidad, porque no depende de nosotros en realidad, han construido un muro impresionante que no solamente divide la frontera, sino que también divide un terreno que es un parque natural, cortándole el camino de migración de los animales que justamente por ahí cruzan, y los animales literalmente están muriendo entre dos cercos porque quedan encerrados. Y esto, como decías, sí le ha servido al gobierno para decir, miren cómo nos están invadiendo. Una frase terrorífica que dijo el que maneja Yaroslav, que maneja el partido que está en el poder, uh-huh. Dijo una frase tremenda el año pasado cuando empezaron esta inmigración. Dijo en una conferencia, dijo, tengan cuidado porque esta gente trae piojos.
Qué bestia.
O sea, las frases que dicen que logran de alguna manera llegar hacia el futuro votante son muy fuertes, son muy extremas, son muy irracionales y son muy dividiendo el país. Por eso el país jamás ha estado tan dividido como está en este momento. En este momento Polonia está absolutamente partida en dos partes, partido opositor y partido gobernante. No hay nada en el medio.
Hania Boslau, periodista experta en política nacional polaca y en política internacional, muchas gracias por estar hoy con nosotros en La Caravana y por dibujarnos esta situación actual de Polonia. Que vaya muy bien, un abrazo.
Gràcies, hasta la próxima.
26 minuts que passen de les 4 de la tarda. A hora de saludar ja el politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i a més expert en radicalització, Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb callar-te que tot anirà canviant. O joventut o estripem la baralla, boig el que calla o l'ull de palla. O joventut o estripem la baralla, boig el que calla o l'ull de palla.
Xavier, ara parlàvem dels països on governa l'extrema dreta, però clar, països com Finlàndia, Eslovènia, Bèlgica, Croàcia, Portugal i Romania també tenen l'extrema dreta, però com a segona força política. Creus que aquests països són candidats a convertir-se en països amb governs d'extrema dreta com a primera força política?
A veure, el que està clar és que el que ha passat a Itàlia no serà només una flor allò que diuen que no fa estiu, sinó que malauradament hi haurà no un estiu, sinó un hivern, en aquest cas, de governs en els propers 3, 4, 5 anys, en el que això acabarà passant. Per exemple, està clar, ningú sap què passarà quan hi hagi unes eleccions generals a Espanya, però el que està clar és que sí, guanyés el PP, no governarà sol, sinó en aquest cas també governaria semblant a Itàlia, però a data d'avui amb les forces invertides. És com si a Itàlia governés Berlusconi amb el suport de la Meloni, doncs aquí seria Feijó amb el suport de Abascal. Però això acabarà passant, vull dir, tard o d'hora. Això és com quan hi havia persones, especialistes en aquests temes, que feia dècades que dèiem que acabaria passant el que passava en altres països, i és que tindríem un partit d'extrema dreta en el Parlament. I ningú s'ho creia. Òbviament, jo no sabia que aquest partit es diria Vox, però ha acabat passant.
De seguida parlem del cas espanyol. Abans tractàvem el cas italià, anàvem cap a Polònia per saber què és el que està passant. Parlàvem d'Hongria també, amb Víctor Orbán al capdavant del govern d'ultradreta que té aquest país. Deixi'm preguntar-li, professor, què és el que està passant a Europa, perquè hi ha aquest auge a Europa de l'extrema dreta.
Sí, hi ha singularitats de cada país. Per exemple, el cas d'Hongria és un cas una mica estrany d'entrada, perquè el partit d'Orbán en el seu dia era un partit conservador, i hi havia un altre partit que era extrema dreta. Però al final Orbán va anar girant cap del conservadorisme a l'extrema dreta, foragitant el partit que era de l'extrema dreta pròpiament dita. Per tant, aquí ja, per exemple, veuríem una singularitat que no hi hauria, diguem-ne, en altres països. En el cas de l'estat espanyol, de fet, els Vox, principalment, tot i que no únicament, però s'ha creat, diguem-ne, a partir d'ex-dirigents que havien estat prèviament al Partit Popular. És a dir, en aquest cas, podríem dir, no que sigui una escissió, perquè des del punt de vista orgànic no va ser mai una escissió, però sí d'ex-militants i d'ex-dirigents i ex-líders. Entre d'altres, tot i que ara ja no forma part, però en el seu dia, per exemple, Aleix Vidal Quadras va ser un dels fundadors de Vox, no? Llavors cada país té les seves singularitats. Però què tenen en comú? Que és el que ara em preguntava Joan. Uh-huh. El que tenen en comú és que en els darrers anys hi ha hagut, doncs, un augment del populisme que prèviament el que ha fet ha sigut com la llavor sembrada que ha permès el creixement d'aquest populisme. El populisme seria ja gairebé l'arbre, ja ha crescut. Doncs el que ha fet que hi hagi una llavor que ha conduït cap aquí és la polarització social i la polarització política prèvia. És a dir, si prèviament no hagués hagut una polarització forta, per això a mi sempre em preocupa, per exemple, que des d'alguns mitjans de comunicació, no és, per exemple, el cas de la ràdio a la qual ara som, però hi ha ràdios i televisions i inclús fins i tot diaris que el que fan és buscar la polèmica, i la polèmica només es troba, millor dit, si es polaritza. Clar, aquesta polarització, que al principi només és social i mediàtica, després acaba fent forat i entrant en el terreny polític, electoral i parlamentari. I quan ja arriba aquí, està a un pas d'entrar a nivell institucional. I quan arriben a les institucions, passa el que ha passat a Itàlia, un govern liderat per una dirigent d'extrema dreta.
Clar, en el cas de Vox, a l'actual estat espanyol, em deia ara, professor, que augmenta el populisme. Hem permès d'alguna manera entre tots, i no només els mitjans de comunicació, jo crec que hauríem de fer un mea culpa tots com a conciutadans d'aquest país. Hem permès entre tots que l'extrema dreta determini de què parlem i com en parlem?
Clar, és que a vegades l'important no és el que dius, sinó del tema de què parles. Per entendre'ns, condicionar l'agenda pública fa que després tu diràs si ho veus blanc o ho veus negre, groc, verd, vermell o lila, el color que vulguis. Però quan parles d'un tema, i és aquell tema és més procliu a l'electorat d'un determinat partit polític, això fa que aquell partit polític acabi guanyant la partida.
Com saben, el professor Xavier Torrents, que és molt actiu a les xarxes socials, ja que parlem de xarxes socials, l'extrema dreta utilitza cada vegada més estratègies provocadores, ens ho deia, per arribar a nous públics, com per exemple el votant jove, no? L'últim exemple és un vídeo que animava a participar en el Dia de la Hispanitat, en el qual es buida totalment de significat i es blanqueja absolutament la paraula fatxa. Jo crec que el podem escoltar i ens en fa la valoració de tot plegat, professor.
Ya te digo yo que si estás viendo esto, seguro que lo eres. Vídeo del 12 de octubre. Vamos, pero un facha de los buenos. ¿Que estás orgulloso de tus antepasados? Facha. ¿De los que se lanzaron al océano sin saber si tocarían tierra? Facha. Si decides hablar bien de nuestra historia. Facha. Si te impresiona la fe de Pelayo en las montañas. Facha. Si estás orgulloso de nuestra lengua. Facha. ¿Crees que España es más fuerte unida?
Yo creo que ya en tenim prou d'escoltar-lo i que la cosa va per aquí, en fi. Professor.
Sí, es juga amb les ambigüetats i també en la, podríem dir, la desestigmatització de lo que hauria de ser una cosa, diguem-ne, mal vista, que és que els extrems, és igual si és l'extrema dreta, l'extrema esquerra, l'islamisme radical o l'ultranacionalisme, tots els extremismes polítics són dolents. Un vídeo com aquest que ara estàvem escoltant perquè som a la ràdio, doncs el que fa és, de certa manera, normalitzar en el comú dels mortals una cosa que hauria de ser, diguem-ne, vista com a extrema. I llavors, en comptes de ser vista com a extrema, el que intenta és normalitzar-ho, posar-ho com una cosa normal.
Perquè això passa, professor, perquè tenim una manca important encara a dia d'avui de memòria històrica al nostre país?
Això, per suposat. Ja veiem el que ha costat, per exemple, votar de nou una, diguem-ne, llei de memòria democràtica i, a més, encara no hi ha consens. Hi ha països com Alemanya i li asseguro, Joan, bueno, vostè, tu ja ho saps la mar de bé, per la teva formació personal, però Alemanya encara ho tenia més difícil, perquè el que va passar a Alemanya va ser molt més greu en termes, diguem-ne, d'extermini que el que va passar a Espanya. Però Alemanya ha resolt, diguem-ne, com treballar la seva memòria històrica i democràtica. No és perfecta, ni molt menys, tampoc n'hi ha tan sols a Alemanya, però hi ha un consens. A casa nostra no.
Per últim, sí que li volia preguntar, professor, perquè deia que a través de les xarxes socials també es vol captar d'alguna manera aquest votant jove. Per què cada vegada hi ha més joves votants de l'extrema dreta? Quina és l'explicació sociològica d'això?
Bé, perquè no hem de tenir mites falsos. Els mites falsos ens diuen que el votant jove serà més obert o més progressista o amb una mentalitat més nova i renovada. Bé, en tot cas, aquí, diguem-ne, el votant jove potser, en comptes d'apuntar-se a un partit de la vella extrema dreta, se l'apuntarà a un partit de la nova extrema dreta. Però, diguem-ne, si és jove amb aquestes idees, les tindrà igual, com les pot tenir de centre-esquerra o centre-dreta, o d'esquerres o de dretes, o catalanista o espanyolista, o qualsevol ideologia política, la que sigui. O sigui, els joves no és veritat que siguin tan diferents, sinó que el que acostuma a haver és una renovació en el contingut d'una determinada ideologia, però renovació dins d'aquella ideologia.
Politòleg, professor de la Universitat de Barcelona, expert en radicalitzacions, professor Xavier Torrents, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot aquest panorama que ens espera.
Bona tarda, Joan. Bona tarda.
de seguida ja t'han canviat de pis.
Ràdio Estel.